Cuando son las 9:36, regresamos a esta emisión especial de En Perspectiva que estamos desarrollando desde la sala de conferencias del Hotel Dassler en 21 de septiembre y Luis de la Torre.
Presidenciables 2014.
Conduce Emiliano Cotelo, con la participación del economista Pablo Rosselli y el politólogo Adolfo Garcé.
En vivo, en el aire de El Espectador.
Estamos en el cuarto encuentro del ciclo de Presidenciables 2014. Hoy el invitado es el doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Ustedes han estado escuchando desde las 8:30. La primera parte de esta entrevista se centró en preguntas sobre gobernabilidad y sobre economía. Ahora ingresamos al tercer módulo, dedicado a una cuestión de primera línea en el debate político y social de los últimos años y de esta campaña electoral en particular. Hablo de la educación. Para ingresar en este tema, ha cambiado la integración de la mesa. Por supuesto, sigue el doctor Tabaré Vázquez, sigue el contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, pero se incorporan Fernando Filgueira, doctor en Sociología, buen día. Y el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal desde su implementación en el año 2007 también. Buen día y bienvenido.
Buen día, buen día.
Vamos, Fito, con la primera de las preguntas.
¿Cómo no, Emiliano? Las comparaciones internacionales muestran que Uruguay tiene varios problemas en educación. Yo sé, doctor, que usted está tentado a decir, no solo tenemos problemas, hay cosas que van bien. Pero, de verdad, la gente está muy preocupada, como usted sabe muy bien, con el problema de la educación. Entonces le queremos pedir que se detenga más bien en los problemas y que nos presente cuáles son los principales ejes del programa del Frente Amplio para revertir los problemas del sistema educativo.
Bien, comencemos entonces, como debe ser, por el principio. ¿Qué valor tiene para el Frente Amplio el tema de educación? Y tiene un primerísimo valor. ¿Por qué? Porque la educación es la herramienta fundamental para lograr equidades. Empezando por la igualdad de oportunidades que se le deben dar a todos los ciudadanos en todo momento, a lo largo de toda la vida. Porque la educación es una herramienta fundamental para la liberación de nuestra gente en cuanto a la dependencia de por capacidades. La educación tiene un rol importantísimo porque si queremos un país desarrollado, que lo estamos buscando y vamos hacia ese desarrollo, estoy hablando fundamentalmente de desarrollo humano, que lo podríamos definir en otro momento, la herramienta para lograrlo es la capacitación y la educación de nuestra gente. Por tanto, para cualquier fuerza política, estoy seguro, pero especialmente para una fuerza política progresista, la educación es central, es vital, es importante y nos tenemos que dedicar a mejorar permanentemente el tema educativo. Ahora bien, ¿cómo situamos a la educación? ¿Cómo podemos avanzar conceptualmente en el tema educativo? Creo que el primer elemento que hay que tener en cuenta es qué proyecto de país quieren los uruguayos, qué proyecto de país definimos los uruguayos. No quiero hablar de modelos por la rigidez del concepto, y toda rigidez, por lo menos en biología, siempre es sinónimo de fragilidad. Estoy hablando de proyecto. El Uruguay apostó desde hace 10 años a un país de crecimiento a través de la producción, de generar puestos de trabajo y al mismo tiempo distribuir con justicia social la riqueza que se genera. No esperar que desborde el vaso, sino hacerlo simultáneamente. Quizás ahí haya una diferencia significativa con una concepción eminentemente capitalista, que es primero crecemos y después vemos si repartimos. Para nosotros es crecer y repartir. Primer punto. Y el país definió ya el proyecto, y lo hizo la gente, lo hizo la gente. Luego de tener el proyecto de país, tenemos que decir qué educación queremos para ese país y para el futuro. Y esto es tarea del sistema político, del gobierno y del sistema político todo, que tiene que establecer las pautas por las cuales avanzamos en educación para el sustento de su población y del proyecto del país. Y en tercer lugar, son los técnicos, los docentes, los que conocen, los que tienen que decirnos cómo avanzamos en esas grandes líneas políticas para ese país, y no invertir los términos de esta ecuación. Y teniendo fundamentalmente en cuenta que lo primordial, como para el Frente Amplio lo primordial es la gente, en el tema educativo lo primordial, lo fundamental, lo que está en el centro es el alumno, y en función del alumno es que tenemos que trabajar. Y profundizar algunas reformas en temas donde tenemos problemas, que sí los tenemos, y lo debemos reconocer, sobre todo en enseñanza media, en enseñanza media básica, y en el paradigma propedéutico que se le ha dado históricamente a la educación media, cambiarlo por una educación media integradora entre el sector primario y el sector terciario. Bien, el alumno tiene que ser el centro fundamental de esta reforma educativa, que no la vamos a poder llevar adelante sin la participación de los trabajadores de la educación. Conceptualmente, esta es la idea que queremos desarrollar.
En esa idea hay incluida una autocrítica, una evaluación crítica de cómo se ha trabajado en estos dos periodos de gobierno.
Sin duda, yo creo que uno de los elementos más saludables que podemos tener en todo momento a lo largo de nuestra vida es la capacidad de autocrítica. Ahí tenemos en el ciclo básico, diciembre de 2011, repetición en sexto año de primaria, 1.6. Y en toda primaria, en esa fecha, de 4-5% de repetición. En ese mismo mes de diciembre de 2011, en el primer año de secundaria, 35% de repetición. Absolutamente inaceptable. Y lo reconocemos.
Yo me refería también a la evaluación que ustedes han hecho del manejo, de la conducción de la política educativa. Da la impresión, con el planteo que usted hace y que ya ha manejado en alguna otra intervención, de que ahora se apuesta a que el gobierno, el poder ejecutivo, las autoridades electas por la ciudadanía tengan un papel preponderante en la fijación de ese rumbo. ¿Entiendo bien eso?
Sí, señor. Las políticas educativas las tiene que fijar el gobierno nacional.
Pero hoy hay un problema, hasta institucional, a esos efectos, que es el papel que le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura, que es muy acotado.
Sin duda, que debe jugar el mismo rol que el Ministerio de Salud Pública juega en el sistema de salud. El Ministerio de Educación y Cultura tiene que fijar las políticas de educación. Es ahí donde se debe centrar el cerebro de las políticas educativas, y debe controlar además que la gestión se cumpla adecuadamente.
¿Y cómo se logra eso teniendo en cuenta que los consejos, el CODICEN, los consejos desconcentrados, gozan de autonomía, son entes autónomos?
No, tienen autonomía, pero las políticas generales las fija el gobierno nacional.
¿Cuál es el instrumento? Se lo pregunto teniendo en cuenta, por ejemplo, una idea que ha formulado el Partido Nacional, la de que al comienzo del periodo de gobierno, el Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Educación y Cultura, redacte un documento que sea justamente el proyecto. Y que se establezca como condición que quienes van a ocupar cargos en los consejos previamente adhieran, firmen ese documento. Es una fórmula posible. ¿Ustedes en cuál otra están pensando?
Esa es la fórmula del Partido Nacional. Nosotros vamos a hablar de la fórmula nuestra, del Frente Amplio, que tiene ya una experiencia importante en impulsar el tema educativo. Pero como decía, son quienes, los especialistas son quienes nos tienen que decir cómo podemos avanzar, definido el tema políticamente, que es lo que intenté hacer al abrir esta intervención. Y yo le pediría al profesor Figueira, doctor Figueira, que explicara el tema.
Bien. Con respecto a la pregunta sobre los temas de problemas, de preocupaciones, ya lo decía el doctor Vázquez, está claro, hay un reconocimiento que hace hoy todo el sistema político, y yo creo que los técnicos del sistema político también, de que el país enfrenta un conjunto de problemas en educación que deben ser abordados. Seamos claros, en primaria, cuando se maneja la comparación internacional, las tasas de egreso y de cobertura son las más altas de América Latina, y los niveles de aprendizaje, más allá que son en promedio medidos en comparación al resto de la región, también son relativamente altos. En medias donde tenemos un problema de mayor retención, pero efectivamente no estamos logrando ni los flujos, ni los niveles de aprendizaje, ni acreditación que quisiéramos, y allí es donde tenemos que poner el foco del esfuerzo. Había algunas tareas previas que yo creo que son piezas necesarias para poder acometer esta transformación sustantiva, como decía el doctor Vázquez en otra alocución, del ADN del sistema educativo. La disminución de la pobreza infantil era una clave fundamental. La carga de problemas con la que llegan los chiquilines al sistema educativo, ¿sí?, importa. Yo siempre he sido de lo que defiende que no se le puede echar solo la culpa a lo que pasa en la sociedad. Pero tengamos claro, los niños que hoy están cursando educación media son los niños de la crisis del 2002. ¿Sí? En ese momento, entre 0 y 4 años, el 60% de esos niños estaba por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Es decir, disminuir la pobreza infantil es parte del proceso de construcción educativa. Segundo, aumentar el gasto en educación. Teníamos un problema serio en donde el gasto no permitía efectivamente ni los niveles salariales ni de inversión edilicia mínimos necesarios. Esos niveles de inversión causaban daño cotidiano, daño en desazón docente, daño en destrucción edilicia, etc. Buscar alternativas pedagógicas a los bloqueos que hemos encontrado era otra tarea fundamental, y ahí aparecen un conjunto de iniciativas que se tomaron en este periodo. Aulas comunitarias, maestro comunitario, la ampliación de la formación profesional básica, la ampliación de los bachilleratos tecnológicos. Y, obviamente, llevar la educación al siglo XXI, incorporando el Plan Ceibal como casamiento entre tecnología y estrategias pedagógicas. Pero lo que encontramos a través de estas iniciativas para intentar enfrentar algunos de los problemas que teníamos en educación media es un aprendizaje cabal de que el cambio que tenemos que abordar es un cambio estructural del sistema. ¿Sí? Y ese cambio estructural del sistema, las propuestas fundamentales están en lo ya mencionado. El estudiante, no los ciclos, no las asignaturas, son el centro del proceso educativo. Debemos redefinir qué queremos que nuestros niños y jóvenes aprendan, cómo lo aprendan y qué vamos a evaluar. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de un marco curricular común. ¿Sí? La creación de un marco curricular común es la transformación de un modelo de enseñanza y de aprendizaje.
¿Ese marco curricular común desde qué edades iría?
En rigor, el marco curricular común, en un sentido ideal, debería tomar, en una concepción moderna de educación, por lo menos desde los 0 años hasta los 18 años. Ahora, lo que vamos a hacer primero es definir un claro marco curricular común que va de los 3 años a los 14 años, integrando un ciclo fundamental que hoy es condición de ciudadanía. De la misma manera que la escuela primaria fue condición de ciudadanía en la construcción histórica del Uruguay en los años 40 y 50, hoy los 14 años constituyen un ciclo básico comprensivo, una educación básica comprensiva necesaria para todos, y en donde efectivamente, junto con el marco curricular común que apuesta a conocimiento en movimiento y a no contenidos estáticos, vamos a generarle continuidad al chiquilín, que es uno de los frutos de la repetición, es una de las causas que nos está generando mayores niveles de repetición y mayores niveles de desgranamiento o de exclusión que se empiezan a generar en secundaria. Pero déjenme mencionar dos o tres elementos más que son los ejes generales. Este es un eje, marco curricular común, integración de 3 a 14. El segundo es una educación para jóvenes que no es solo la propedéutica universitaria. ¿Sí? Ya se hicieron esfuerzos en materia de bachillerato tecnológico, pero va a haber que hacer esfuerzos también con modelos del tipo yo estudio y trabajo, en donde se combina lo formativo con lo laboral. Va a ser que genera una diversificación navegable, en donde la entrada en un tramo o en una parte del proceso educativo no implique una cerrazón y una imposibilidad de otras opciones luego. Mucho más flexibilidad, por lo tanto, entre los 15 y los 18 años, apostando a las metas que nos planteamos, un 100% de los jóvenes de 17 años y menos en el sistema educativo al final del periodo, una tasa de egreso de las nuevas cohortes que entran plena. ¿Sí?
¿Esas son metas para el final del periodo de
gobierno? Eso lo va a explicar después Miguel con más detalle. Pero el objetivo justamente es permanencia en el sistema, inclusión, excelencia en los aprendizajes. Pero para ello requerimos estos cambios estructurales del ADN de nuestro sistema de educación media. A eso hay que sumarle elementos que después Miguel va a desarrollar más, que tienen que ver con los aspectos de formación docente, con los aspectos de selección de horas y con los aspectos fundamentales de cómo construir comunidad educativa al interior de los centros. No nos parece, y en esto quiero insistir, correcto ir a un modelo de lógica de anillos que ha sido presentado en diferentes oportunidades?
Esa es una respuesta del Partido Nacional, justamente.
No solo, pero hay quienes lo han planteado desde ahí. Pero la razón fundamental es que estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de asignaturas tradicionales, ¿sí? Las asignaturas no pueden funcionar como autocontenidas y autorreferidas, ¿sí? Pero el modelo de anillos en verdad fortalece la lógica de asignaturas. Pertenece todavía a una concepción vieja, secuencial y lineal de cómo aprendemos. No de proyectos, no de situaciones problemas. En donde cuando hago teatro aprendo a leer y a escribir. Cuando hago astronomía aprendo matemática. Eso es lo que tenemos que integrar, ¿sí? Entonces, el problema es el volcado de las asignaturas a 6 competencias fundamentales.
Ya estamos corriendo acá otra vez contra el reloj.
¿Cuáles
son esas?
Capacidad de solucionar problemas.
Sí.
¿Sí? Capacidad de ser cooperativo, ¿sí? Ciudadanía, crítica, ¿sí? Carácter, eficiencia, eficiencia, disciplina y esfuerzo. Estas son las grandes competencias que a los 14 y a los 17 años queremos en el perfil de egreso y que tienen una traducción concreta en capacidades lógico-matemáticas, capacidades expresivas, etcétera, ¿verdad? A esto tenemos que volcar el trabajo de las asignaturas, no separarlas en anillos.
Decía, tenemos varios puntos para tratar y poco tiempo, pero algo que quedó mencionado recién en la intervención de Filgueira está en el programa, en las propuestas programáticas. Por ejemplo, en el folleto de propuestas programáticas se asume el compromiso de que la totalidad de los estudiantes puedan culminar el ciclo básico y que el egreso de la enseñanza media aumente al 75%. ¿Qué plazo? Porque eso no está dicho expresamente.
A ver, lo primero que tenemos que tener, lo fundamental que está propuesto, es que a los 17 años el 100% de los jóvenes están en el sistema educativo en sus diversas versiones. Después tenemos que analizar, digamos, la situación actual y la situación de flujo. Primero pensemos en el flujo. Todos los estudiantes que entran a primero de enseñanza media en el año 2015 tienen que haber terminado el ciclo básico antes de fin de mandato. Esto se está tomando los 3 años y como tenemos una serie de problemas que se van resolviendo, en ese periodo el 100% de los estudiantes de ciclo básico van a haber terminado, o sea, habiendo ingresado a ese evento en el año 2015. Estamos planteando que el 75% de los estudiantes que ingresan a enseñanza media en el año 2015 hayan terminado los 6 años de educación, o sea, los 3 de ciclo básico y los 3 de segundo ciclo, para antes del año 2022. Esas son metas ambiciosas, pero...
¿Y con qué instrumento? ¿Cómo se logra ese resultado?
Un minutito. Simplemente veamos dónde estamos. Hoy estamos en un 65% de los estudiantes que terminan ciclo básico y un 41% que termina el segundo ciclo. Tenemos que tener en cuenta, separado, la situación actual de gente que tenemos mucha historia para atrás. Si nosotros tomamos los instrumentos, el primer instrumento es evitar que haya la palabra que decía Fernando del desgrano. Nosotros tenemos que cuidar que todos los que entren a primero terminen primero. Hablamos mucho de la repetición y hablamos de muchas cosas, pero un tercio de la repetición es por deserción. Entonces lo primero que tenemos que cuidar es que el propio sistema atienda a los estudiantes. Hoy hay muchos mecanismos de ellos, pero van a tener que haber más mecanismos que tienen que ver con otros temas como el edilicio, de los cuales podemos hablar más tarde, pero sin lugar a duda que tenemos que tener un choque mucho menor entre salir de primaria y entrar en media, que está visto en el marco curricular, una forma diferente de evaluación, una atención más personalizada. Cuando nosotros hablamos de atención personalizada, en general, hay que pensar que todos los niños o todos los jóvenes son distintos. Entonces el sistema tiene que tener herramientas para detectarlo. Hoy tenemos por un lado las herramientas tecnológicas para detectar rápidamente cuando alguien se está rezagando, y también tenemos las herramientas humanas, que son los docentes. Y tenemos que tener más horario lectivo, de modo que el estudiante pueda tener, además de sus asignaturas, apoyo contracurso, apoyo tutoría. Muchas de esas cosas fueron lo que en estos últimos 5 o 10 años se hicieron, que nos permiten hoy tener ese piso base para salir para adelante.
Seguimos. ¿Más preguntas, Pablo?
Sí. Uno, digamos, creo que hemos tocado lateralmente este tema, pero parece que en Uruguay tenemos una tasa de repetición en la educación media muy, muy, muy grande, digamos. Y es un tema, digamos, donde se observan entre los especialistas distintas visiones y, en definitiva, ahí hay un trade-off o un conflicto entre aprendizajes de calidad, certificar el aprendizaje, repetición. ¿Es necesario revisar el concepto de repetición o el uso como se está haciendo?
La palabra repetición es una palabra terrible, porque en realidad deberíamos discutir la palabra cómo evaluamos. Porque, digamos, hagamos un minuto de paréntesis. Toda la gente que tiene arriba de 18 años hoy y que no terminó de estudiar. Tenemos que encontrar un sistema de acreditación fácil para que esa gente no vuelva al sistema a hacer un año de curso porque debe dos materias o porque debe cuatro. A partir de cierta edad va a haber un sistema, un examen de acreditación, como hay en otra cantidad de países del mundo, para satisfacer los saberes de los ciclos que estamos hablando. La repetición es un instrumento que mal usado es terrible, porque obviamente fue a tres asignaturas, pierde esas asignaturas, pierde todo el año y tiene que volver a cursar. Lo que tenemos que trabajar es en nueva forma de apoyo, en nueva forma de aprendizaje. Muchos de los programas de tutorías, muchos de los programas que fueron muy exitosos en primaria se pueden aplicar en media. O sea, no estamos hablando de un sistema en que no ha habido, cuando yo no recuerdo de memoria la cifra de repetición, pero hace 10 años atrás la cifra de repetición de primaria eran muy altas, y no es que se hizo el pase social, entre comillas, que pasa, no, se cambió la forma de apoyar al estudiante para que aprenda. La diversidad implica apoyar.
Vamos a otro frente, o otro protagonista importante, los docentes en particular. Fito, ¿tú tenías alguna pregunta ahí?
Sí, naturalmente, ¿no? Porque claro, en toda esta discusión acerca de la enseñanza, que por suerte está instalada en este país, la pregunta que gira todo el tiempo, además de hacia dónde, es el cómo. Y durante todos estos años siempre se está hablando de los docentes como un eventual obstáculo para las reformas, ¿no? Entonces yo quisiera, por un lado, analizar el tema de los docentes y el tema de el vinculado a esta idea, a la idea de cómo procesar los cambios que el Frente Amplio está pensando, y después, yo sé que estoy mezclando dos asuntos distintos, el problema de...
Que acabamos de las respuestas largas.
Sí, ya sé, sí, es culpa mía, Emiliano, pero lo que pasa es que el cómo es lo que obsesiona a todo el mundo también, ¿no? Además de las buenas ideas que el Frente, por suerte, como otros partidos, tiene en este punto. Es el problema de las carreras docentes. Es decir, estoy separando dos asuntos. Los docentes como protagonistas del sistema y actores claves en el proceso de la política educativa y eventual obstáculo o aliado de reformas, y los docentes en tanto profesionales que quieren ir a dar clases y que eligen horas de determinada manera, y el sistema de elección de horas de los docentes tiene ciertas consecuencias en términos de equidad, por ejemplo, como ustedes manejan mejor que yo. Los dos asuntos me parecen importantes.
Sí, algunos criterios generales. En primer lugar, los docentes también son centro del sistema educativo. Lo decíamos, sin los trabajadores de la educación no hacemos reforma de la educación. Pero también decíamos en nuestra primera intervención la diferencia que había en la repetición entre sexto año y primer año del ciclo básico. Algo pasa y ahí tenemos un foco, un centro patológico, perdón, la deformación profesional sobre el que hay que actuar. Algo pasó para que en sexto de escuela hubiera una repetición de 1.5, y algo está pasando para que haya un 35% de repetición al otro año. Bien, lo de las escuelas no mejoró por designio divino ni por arte de magia, sino porque se aplicaron determinados proyectos, determinados modelos que dieron resultado positivo. Voy a nombrar solo tres, podría nombrar más. El maestro del aula más otro maestro que trabaja con el maestro del aula, sobre todo en los niños o niñas que tienen dificultades de aprendizaje. Esto tiende a la individualización de la educación, sin perder el aspecto colectivo que tiene que tener la misma. El segundo proyecto, el maestro del aula más el maestro comunitario que va a la casa de los niños a ayudarle a hacer los deberes, a estudiar, e incluso ayudarle a los padres a aprender algo más, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, el tercer proyecto, es el maestro del aula más el maestro ceibal. Porque si bien es importante la ceibalita, es una herramienta como fue el pizarrón, la tiza y el borrador. La ceibalita no puede producir magia, tampoco es repartir computadoras, es mucho más que eso. Pero hubo que poner maestros ceibal para ayudar a los maestros que no lo dominaban la computación y a los niños en avanzar. Estos elementos de juicio mejoraron sin duda la tasa de repetición que existía antes. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo en esa trayectoria, en ese pase de primaria a secundaria, que es de un fuerte impacto negativo para los jóvenes? Entre otras cosas, puede parecer banal, pero lo quiero decir, hay muchos niños que cuando están en sexto de escuela comen en la escuela, y cuando pasan a primero el liceo, ¿dónde comen? ¿Verdad? Parece una nimiedad, pero es verdad. Entonces, se ha elaborado programas de acompañamiento en ese tránsito educativo de primaria a secundaria con profesores que trabajan ya en el segundo semestre de sexto año con los maestros para localizar a aquellas niñas o niños con dificultades de aprendizaje, lo acompañan en esa segunda mitad de sexto año de escuela, lo acompañan luego en una segunda fase en las vacaciones con los campamentos educativos y lo acompañan en una tercera fase en la primera mitad de secundaria, apoyando a esos niños en una mejor inserción. Esto es simplemente lo que hay que hacer, no, esto es una herramienta de trabajo. Lo que hay que cambiar es el genoma, el ADN de nuestra educación, porque el paradigma de la educación secundaria, como se concebía históricamente, se derrumbó en Uruguay, en la región y en el mundo. Pero ¿qué función qué de los docentes?
Sí, ahí ya tenemos tiempo para titulares nada más. La carrera docente, ¿qué tiene previsto hacer con respecto a ella?
Referente a las horas, sin lugar a duda que lo mejor posible, hablando ya nomás en titulares, es que haya la mayor permanencia y la mayor estabilidad en un centro educativo de los docentes y de la dirección. Estamos planificando la elección de horas básicas de 3 o 4 años como mínimo. Estamos planificando que sea 20 horas semanales como mínimo el trabajo en el centro educativo y que esas 20 horas además incluyan trabajo de apoyo, trabajo de tutoría, otras cosas, no solamente dictar clases.
Miguel, o sea, si tú me permitís, sí, perdón. Estos elementos van a pesar mucho para el estímulo a los docentes, mucho más que la antigüedad, que hoy tenemos a la antigüedad como elemento fundamental para dar estímulos en la carrera docente. La asiduidad en la concurrencia a prestar clases, la permanencia de 3 años en el mismo centro educativo, permanencia por sí sola no, permanencia para generar comunidades educativas, porque también la familia y la sociedad tiene que jugar un rol importante, no solo el alumno, no solo el docente, sino también la familia, es decir, una comunidad educativa. Y la asiduidad de los docentes a concurrir a dar clases, junto la permanencia en 3 años, la elección de centros educativos que estén en zonas de contexto crítico, todo eso tiene que ser evaluado para premiar a los docentes en su carrera. Perdón, Miguel.
Pero no, yo quiero decir 2 o 3 telegramas más. En cuanto a la carrera docente, por un lado está el tema de la Universidad de la Educación, que tiene que ser resuelto. No fue votado en el Parlamento, pero eso hay que votarlo y echarlo a andar. Y por otro lado, casi la mitad de los docentes hoy en enseñanza media no están titulados. Y eso tiene un gran problema en el esquema de elección de horas. Durante el próximo periodo de gobierno va a haber mecanismos de titulación y de jerarquización de la misma manera, porque todos esos docentes van a seguir dando clases los próximos 20 años. Ese es un tema fundamental y eso se tiene que hacer a través presencial o en línea. Ya estamos haciendo un piloto a través del Plan Ceibal. Yo quiero decir una cosa muy importante referente a los centros, porque nosotros estamos hablando de los docentes, los estudiantes, pero tenemos que pensar también en los centros. Hay aproximadamente 1000 escuelas urbanas y 400 entre liceos y UTU, lo que muestra la concentración muy grande de gente que hay en los liceos frente a la desconcentración que hay en las escuelas. El planteo nuestro es que en los centros educativos de primaria, donde hoy hay espacio, y ya hemos hecho un relevamiento, tenemos más de 200 centros educativos, construir anexos de enseñanza media. Esos anexos van a permitir tener de 3 a 4 grupos por año, de tal modo que los niños sigan estando en su centro educativo del que vienen. Para los padres es lo que más le piden al sistema, es que no tener que desplazar, estar en ese mismo centro. Económicamente es mucho más factible que construir otros centros. Tiene la ventaja que ya va a ser de extensión horaria mayor, tiene la ventaja de que está la alimentación, tiene la ventaja que está el deporte y tiene la ventaja que desde el punto de vista curricular se puede seguir trabajando en actividades interdisciplinarias. ¿Por qué? Los docentes van a poder ahí tener el formato, digamos, hasta que normal de trabajo más trabajo de las distintas disciplinas, sea robótica, sea teatro, sea todas las actividades. Esos centros educativos es muy fácil de implementar porque ya existen los terrenos, ya existen los locales, muchos de ellos tienen espacio físico disponible. Entonces, ese es un eje fundamental. Donde no haya centros educativos, habrá que construir un centro educativo que cubra nuevamente, digamos, el de 3 a 14 años.
Por último, en cuanto a la autonomía de los centros, que es un asunto de debate también en la campaña, ¿cuál es la posición del Frente Amplio?
Me permite un elemento más. Quiero mencionar el carnet estudiantil electrónico, que va a servir no solo para la identificación del estudiante, sino que le va a servir para distintos trámites, conseguir entradas más baratas para espectáculos musicales, para el cine, para el teatro, pero también para un control más estricto que puedan hacer los padres a través de un programa de comunicación directa electrónica o presencial entre los padres y los docentes para hacer el seguimiento estricto cotidiano de cómo va marchando este niño, esta niña o este joven en educación. Los avances electrónicos también tienen que ser herramientas muy útiles para ser aplicadas sabiendo el dilema que existe entre la inclusión electrónica como instrumento educativo y el valor insustituible de los docentes.
De nuevo, para una respuesta mínima, el tema de conceder o no mayor autonomía a los centros. El profesor Filgueira ha participado en algunos trabajos que se han divulgado, incluso colaborando con técnicos provenientes de otros partidos, donde se impulsaba ese tipo de medidas. ¿El Frente Amplio lo lleva como uno de sus preceptos?
Claramente. La idea, el primer paso es construir comunidad educativa. No podemos generar autonomía en los centros, en centros que tienen muy baja estabilidad de su personal docente y de dirección. Por lo tanto, lo que decía Miguel, fundamental, proceso de titulación, proceso de estabilidad en centros como primera pata. Pero después, por un tema de gestión también, porque entendemos que la gestión centralizada en Codicen y los desconcentrados nada más constituye una carga que no le permite a estos mismos actores el pensamiento más estratégico de mediano y largo plazo, porque es una carga muy alta. Entonces, otorgar a los centros capacidad de toma de decisiones sobre aspectos de adaptación curricular y pedagógica dentro de un marco curricular común, ¿sí?, de gestión de algunos recursos para lo que tiene que ver con el mantenimiento cotidiano, digamos, de los centros, y eventualmente de la construcción de proyectos pedagógicos que se presentan ante la comunidad, son devueltos por la comunidad, constituye. Lo que no se hace es eso de un momento al otro. Eso es un proceso paulatino en donde se tienen que otorgar las herramientas y las bases primero para luego lo otro. Quería mencionar un último punto sobre el tema docente que Fito colocaba. Yo creo que el cuerpo docente va a abrazar un proceso de transformación como el que estamos planteando. En primer lugar, porque no vamos a requerir menos de ellos, sino más. Más horas y más docentes. Esto es lo que requiere la ampliación del tiempo lectivo, ¿sí? Por el otro lado, el proceso de dignificación salarial va a continuar. Pero en tercer lugar, los estamos invitando a la aventura del poder real. El poder de construir los proyectos pedagógicos desde sus matrices de excelencia docentes, ¿sí? Los estamos invitando a estar más tiempo en los centros, a trabajar más cerca de los estudiantes, a tener más autonomía para la construcción de proyectos pedagógicos, y les estamos pidiendo una cosa. Tenemos que dejar de enseñar contenidos y tenemos que empezar a enseñar a aprender.